Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y, por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano. Si nos estás viendo en línea, es tu primera vez, quiero darte la bienvenida. Y pues me gustaría dar la bienvenida a aquellos que nos ven en Tijuana, especialmente en un hospital en Tijuana. Esta semana alguien que estuvo en ese hospital vino a hablar conmigo, me dijo: pastor, por favor, saluda a los muchachos del hospital que ven el servicio todos los domingos. Salude a las enfermeras que ven el servicio todos los domingos y dígale que nuestro grupo de oración va a estar orando por sus necesidades. Así que los que son compañeros del grupo de oración, por favor, oren por nuestras hermanas y hermanas que están en Tijuana, en el hospital, que están sirviendo. Y Dios los bendiga, gracias por vernos. Y pues vamos a estar en oración por aquellos que están enfermos, por ustedes, y que Dios se mueva de una gran manera preciosa en su vida. Amén. Si estás viendo otra parte de otro lugar, pues gracias por vernos. Yo sé que en El Salvador nos ven, así que Dios los bendiga a los de El Salvador, a las personas que nos están viendo en diferentes partes de los Estados Unidos. Pero Dios es bueno y Dios es fiel, y a los que están aquí, bienvenidos por estar aquí en la casa del Señor hoy. Qué bueno es el día que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para nosotros regocijarnos. Ahora, hoy tuvimos a un romano, ¿verdad?, aquí con nosotros, y ese romano es uno de nuestros líderes, y él va a estar el Viernes Santo después del servicio, porque el servicio del Viernes Santo va a ser bien especial. Por favor, no te lo pierdas. 7:00 p.m. va a ser súper especial. Después del servicio van a haber dos pequeñas mesas, y en una mesa va a estar una réplica lo más cercano a lo que nosotros sabemos arqueológicamente que era lo que Cristo tomó en la última cena. ¿Ok? Lo más cercano que nosotros sabemos. Hemos estado estudiándolo y vamos a estar cocinándolo, haciéndolo. Eso es para que usted lo vea, no se lo puede comer, ¿ok? Pero si van a ver unas cuantas cositas que Cristo comió en la última cena, que van a estar en esa mesa que usted sí va a poder comer. ¿Ok? Y pues el soldado romano que usted vio, o el centurión, él va a estar literalmente, tenemos a un predicador que viene por aquí, vente, ¿verdad? ¿Dónde está la mamá del predicador o el papá? Vente, ¿tú quieres predicar hoy? ¿Sí? Vale. Dios te bendiga, pues. Ya me saludo, ya voy para allá. Amén. Entonces, el centurión, a ese soldado romano, va a estar explicando cosas sobre la crucifixión después de lo que vamos a tener. Ya van a ver réplicas en los clavos de la crucifixión de Jesús y este tipo de cosas. Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Va a estar bueno, no se lo pierdan el viernes. Muy bien, vamos a entrar en materia. Hoy estamos cerrando lo que sería nuestra serie Profeta, Sacerdote y Rey. La semana pasada hicimos la primera parte de Rey, y por las últimas otras semanas hablamos sobre la primera y segunda parte de Profeta, primera y segunda parte de Sacerdote. Pero vamos a estar hablando sobre la última parte de lo que sería Rey. Y hoy se celebra lo que sería Domingo de Ramos. ¿Qué es el Domingo de Ramos? Fue el domingo donde entró Jesús triunfalmente a Jerusalén. Y hubo una gran multitud de personas que estaban literalmente esperando tener un encuentro con él, y lo recibieron con palmas, ¿verdad? Y las palmas era el símbolo nacional del pueblo judío. Hasta el día de hoy sigue siendo parte del símbolo de ellos. Y era como decir: tú eres el que venías, tú eres el rey. Así que vamos a entrar en la Biblia, en Juan capítulo 12, versículos 12 al 13. Mira lo que dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron: Hosanna, o Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto es lo que pasa: el pueblo judío estaba desesperado por un rey. ¿Por qué? Comprendiendo que los años eran regresivos. ¿Qué quiere decir años regresivos? Eso quiere decir hoy, el próximo año que va a ser 2025, ¿verdad? Y el otro arriba va a ser 2026, ¿verdad? Pero en la época antes de Cristo, antes del año cero o del año uno, lo que ocurre es que los años eran regresivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si era 2024, al siguiente año será 2023, el otro será 2022, en vez de ir hacia adelante. Entonces, para el año 605 a.C., un rey llamado Nabucodonosor II llega y te lleva cautivo a los príncipes del pueblo de Israel, los que quedaban, que será el pueblo de Judá, porque Israel se dividió y el reino del norte ya para el 721 a.C., comenzando que eran regresivos, muchos años antes, ya habían sido llevados cautivos y no se sabía dónde estaban por una parte. Pero el rey este se lleva cautivo al pueblo de Israel y era un rey, Nabucodonosor II, que era el rey de Babilonia, lo que sería hoy en día Irak. Y se los llevó cautivo y eso fue un desastre, destruyó el templo, se sacó todos los vasos del templo, eso fue un desastre total. Pero después que él hace eso y que él muere y vienen sus sucesores y viene su nieto, lo que ocurre es que llega otro reino de los persas o los medos persas. Y los domina a ellos y el pueblo de Israel termina metido de Irak, entre Irak, ahora con los medos persas. ¿Quiénes eran los persas? Los iraníes. Babilonia eran los iraquíes y los medos persas eran los iraníes hoy en día. Pero después que los medos persas tienen su imperio, los Atarjerjes y todos esos grandes reyes, Daríos y todas esas personas, lo que ocurre es que después de eso te llega Alejandro el Magno y te conquista también todo. Y después que Alejandro el Magno muere, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, que eran los cuatro generales de Alejandro el Magno que él tuvieron, dividieron el imperio griego en cuatro y los Ptolomeos y los Seleucos entraron en guerra. Ahí sale Marco Antonio, de ahí sale Cleopatra, ahí sale todas esas cosas. Y después en ese momento de la historia se forma lo que sería el Imperio Romano con Rómulo y Remo. Y ya para la época de Jesucristo el pueblo tenía 630 y pico de años sin rey. Y pasando por diferentes imperios, pasando por diferentes conflictos. Imagínese lo que sería usted siendo una persona de una nación, de un pueblo que tuviera una gloria increíble y de repente por 630 y pico de años usted tiene una promesa de que va a venir alguien como rey que se va a sentar a restituir lo que ha sido perdido por el mismo pecado de ellos, porque ese fue el castigo de parte de Dios, por no obedecer a Dios y sobre todo por corromper sus corazones y llegar a lugares muy inmorales. Imagínense lo que decían 630 y pico de años, usted esperando una profecía que ocurra y de repente se aparece en el escenario un joven, porque Jesucristo era joven. Y hay personas que dicen, ay, ese es muy joven para ser pastor. Bueno, entonces Jesucristo no puede ser tu salvador, porque él murió a los 33 años. Y más joven de eso no hay. ¿Sí me explico? Entonces, no menosprecie a la gente joven. ¿Ok? No menosprecie a la gente joven. En el llamamiento de Dios, en el ministerio de Dios, no existe edad. Lo que existe es propósito. Entonces, lo que ocurre es que Jesucristo se aparece en la escena. Hay un viaje de personas que tienen 65, 80 años en el ministerio. Y ellos dijeron, oh, puede ser un buen líder entre nosotros. Pero Jesucristo se aparece con una forma interesante. Se aparece resucitando a los muertos. Eso no lo hacía ninguno de ellos. Sanando a los enfermos, eso no hacía ninguno de ellos. Echando fuera demonios y los demonios se sujetaban a su palabra, eso no hacía ninguno de ellos. Jesucristo se aparece multiplicando panes y peces. En un momento alimentó a 5,000, en otro a 4,000. Entonces el pueblo ve eso y dice, nos hace falta un rey que si vamos a guerra con Roma y los quitamos encima de nosotros, si nos mata, ore por nosotros y nos resucita de los muertos. Este hace eso. Porque si tú vas a la guerra y te garantizan que si te matan te resucita, tú vas a la guerra feliz de la vida. Pero después dice, necesitamos un rey que les importemos tanto que nos consiga pan cuando más necesitamos. Necesitamos a un rey que nos quiera tanto también, que nos sane nuestras enfermedades y el sistema de salud esté bien establecido en el país. Y él puede hacerlo. Necesitamos a un rey que cuando venga la mano peluda, la llorona de medianoche, lo saque fuera del lugar. Porque los demonios se sujetan a él. Entonces, cuando Cristo entra a Jerusalén, todos agarraron sus palmas y dijeron, Hosanna. En el año 33 aproximadamente creemos. Esos años no son muy exactos, no sabemos. Pero en el año 33 aproximadamente ocurre esto. Y la gente dijeron, Hosanna, este es el rey. Este es el que nos va a liberar de los romanos. Este es el que nos va a liberar de 630 y pico de años de opresión. Este va a ser el que lo va a hacer. Y todo el mundo lo recibió de esa manera. El asunto es que ellos no fueron los primeros en reconocer a Jesucristo como rey. sino que la Biblia comienza desde el principio a presentarte a Jesús como el Rey. De hecho, vamos a entrar a una de las escrituras que normalmente en diciembre todo el mundo quiere leer, Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Te habla sobre unas personas que llegaron y vinieron literalmente, pero también te habla sobre un ángel que va a donde María y le dice: y ahora concebirás de tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, diga conmigo, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de ¿quién? De David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le hago una pregunta: ¿qué reino no tiene fin? ¿Qué reinado, qué presidencia no tiene fin? Toda presidencia tiene fin. Aunque sea un dictador que dure toda la vida, algún día se tiene que morir. La promesa que le da Dios a María a través del ángel es, primero que nada, es hijo de Dios. Segundo, el trono de su padre David. ¿Por qué? Porque para ser el rey de Israel, el Mesías, porque cuando usted habla de Mesías, está hablando del rey de Israel que viene a sacar al pueblo de la opresión y que viene de parte de Dios. Para ser el Mesías tenías que ser descendiente de la línea de David directa. No puede ser otra persona. Y María era de la línea de David, y Dios le dice, su padre, el que viene de la línea, de la promesa que yo le hice a David, y se sentará y su trono será para siempre. Esto no es cualquier rey. Y María escucha esta promesa y dice, wow, ¿por qué? Porque en el hebreo la palabra Jesús es Yeshua. Por favor, pongan la gráfica donde está el nombre en hebreo, si lo pueden conseguir. La palabra es Yeshua. Ahí están las letras en hebreo. Eso que está viendo ahí son letras en hebreo. ¿Ok? Entonces, ese Yeshua que usted está viendo ahí literalmente significa Salvador. Eso es lo que es el nombre de Jesús, Salvador. Eso es todo lo que es. Cuando la gente llamaba a Jesucristo Yeshua, le está diciendo Salvador. Abajo, la computadora no pudo sacar las letras en griego. Eso es una transliteración de las letras que sacó. Pero las letras en griego se pronunciaría como Yesos, que sería Jesús en griego. Y significa lo mismo, Salvador. Entonces, lo que ocurre es que de la línea de David viene una línea de liberación, y el pueblo sabía eso. Entonces llegamos a Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces María sabía que Jesucristo iba a ser el rey, pero en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3, te habla ahora de los magos. Te dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque ahora te está hablando del rey de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir literalmente que los magos vinieron y sabían que Jesucristo era el que había de reinar. Y vienen a adorarle. Ellos no vienen solamente a decir, ¡ay, qué buen rey! Vienen a adorarle. Como hijo de Dios vienen a adorarle. Y el rey Herodes se entera. Y cuando Herodes se entera dice, no, este es el rey de los judíos, este hay que matarlo porque yo no voy a perder mi reinado con este tipo. Ya tengo al César por encima de mí, no va a perder el gobierno que tengo aquí. Y pues Herodes manda a matar a muchos niños, hace una catástrofe natural increíble matando a niños. Pero Cristo huye a Egipto y estos hombres le traen oro, lo cual es un regalo para los reyes. Le traen incienso, lo cual es un regalo para Dios. Y le traen mirra, lo cual es un regalo para personas muy importantes, para hombres o mujeres muy importantes. En otras palabras, lo que están diciendo es, tú llenas todas las oficinas, todos los lugares, tú eres rey, tú eres sacerdote, tú eres profeta, tú eres el Dios humanado que viene a morir por nosotros y también a ser el que viene a reinar. Entonces, María, los magos, pero también Juan el Bautista te reconoce a Jesucristo como hijo de Dios, en otras palabras, como el Mesías. Al reconocerlo como Mesías, lo está reconociendo como el rey de Israel. En Juan capítulo 1, versículos 34 dice, y yo le vi, hablando Juan el Bautista, y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y Juan venía a preparar el camino para Jesús. Entonces, tenemos que comprender que no es solamente uno que está reconociendo a Jesús como rey, o esta multitud que está esperando a alguien que los libere, los romanos, sino que María lo reconoce, los magos lo reconocen, Juan el Bautista, el profeta que Jesucristo dijo que era el profeta mayor de todos los profetas nacido de mujer. Pero después llegamos a Lucas capítulo 4 y ahora vamos a ver la tentación de Jesús. Y vamos a ver cómo Satanás también reconoce a Jesucristo como rey. Esto es importante, porque cuando un demonio se sujeta a Jesucristo, ¿sabe lo que está diciendo? Mi rey. ¿Qué está diciendo? Tú tienes la autoridad de hacer lo que tienes que hacer y yo me tengo que sujetar a lo que está haciendo el demonio. Entonces, en Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7 dice, y lo llevó el diablo, hablando de Jesús, en 40 días de tentación que tuvo, al monte, y le mostró en el momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? A Adán y Eva. ¿Cuándo? Cuando pecaron. Le entregó el poder y el dominio sobre la creación que Dios había entregado a ellos. Y Satanás le está diciendo a Jesucristo: adórame, póstrate, sírveme, y yo, que tú eres rey, yo voy a reinar en tu lugar. Y le dijo: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Porque él sabía que Jesucristo venía a morir en la cruz para quitarle el reinado espiritual y quitarle el dominio y el poder sobre la vida y la muerte. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, Satanás ve a Jesucristo, lo reconoce como hijo de Dios, lo reconoce como el rey, le ofrece lo que él venía a buscar, su reinado, y aparte de eso le dice: tírate, porque yo quiero que tú te tires para que tú me obedezcas, y entonces yo hago lo que yo quiero y tú me obedeces, y se acaba, tenemos un problema teológico ahora aquí, y ahora yo soy el que mando porque tú me obedeciste. El conflicto está en que el pueblo de Israel buscaba a Jesucristo por los panes y los peces. María sabía que él era el rey. Los magos sabían que era el rey. Juan el Bautista sabía que era el rey. Satanás sabía que él es el rey, no que era, es el rey. Y la gente en Jerusalén lo buscaba por los panes y los peces, por las resurrecciones, por la sanidad de enfermedades. Y Jesucristo te enseña que él tiene un reinado distinto a cualquier otro reinado. Porque le decía algo: todos esos políticos modernos que nosotros tenemos hoy en día, y con todo respeto, la gran mayoría, si no el 100%, no le importamos nosotros. A ellos le importa sus partidos políticos, quién está en el gobierno, quién está en el control, quién tiene el poder. Nos hacen promesas huecas por todos lados para que nosotros votemos por ellos. Y lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? El reinado de Dios no es como el reinado de los políticos que nosotros manejamos en nuestros países y aquí también. No es como los reyes que han existido a lo largo de la historia. Todo rey a lo largo de la historia, lo que le importaba normalmente era su reinado, sus hijos, su descendencia, que el reinado no se acabara. Aquí en este lugar, Jesucristo nos presenta un estilo de reinado completamente distinto a las promesas que nos hacen los políticos, completamente distinto a las cosas que hacían los reyes en la época. En Mateo capítulo 5, versículo 3 al 10, nos dice Jesús el estilo de reinado que él tiene. Nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, el estilo de reinado de Jesucristo es totalmente diferente al estilo de cualquier partido político que usted ve hoy en día. Hoy en día los partidos políticos lo que hacen es caerse a golpe y pelear por tener dominio y control. Cristo Jesús dijo: esta es mi forma de reinar. Es mi forma de traer bendiciones. Y sigue diciéndonos después, en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos sigue hablando de cómo Él quiere que nosotros seamos parte del reino. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, es decir, lo que necesitamos. Entonces, para Jesús el reinado de Él, su estilo de reinado, es acercarnos a Dios Padre. No es acercarnos a un voto político o a un asunto de una gran nación, una gran nacionalidad. En Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para el reinado de Jesús, el propósito es ser el camino, la verdad y la vida para acercarnos al Padre. Ese es su propósito. Salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestras dolencias, sanarnos y darnos, porque todo el mundo que está en Cristo, si ha muerto, resucitará en Cristo cuando Él venga. Toda persona que esté en Cristo, que ha muerto o que muera antes que Cristo venga, cuando Él venga, resucitará. Entonces, todo cristiano o toda persona que siga a Jesucristo, que haya muerto antes de la venida de Jesús, en la venida de Jesucristo, resucita. Así de sencillo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Él va a resucitar a todos los que mueran en Cristo. Eso es un reinado de vida, no es un reinado de muerte. Es un reinado de restauración. En Mateo capítulo 18, versículo 3 dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis a lo, y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reinado de Cristo es un reinado genuino, es un reinado sincero, no es un reinado de manipulaciones, no es un reinado de buscar conchupancia, de sacarnos, de hacernos. Y no estoy atacando ni a los republicanos ni a los demócratas. Si usted es republicano, Dios lo bendiga. Si es demócrata, Dios lo bendiga. Eso es su problema. Okay, pero yo sí les voy a decir algo bien claro. Este año vienen elecciones y el país nunca ha estado tan dividido como está este año. Por eso es que yo tengo un rey y un presidente, se llama Jesús de Nazaret. Sencillo. Okay, el que gane, hay que orar por él, sea quien sea. El que gane, y usted, ¿cómo va usted a estar en este país? Pagando sus impuestos, haciendo lo que tiene que hacer, no rompiendo las leyes, pero sobre toda cosa, orando por la nación. Y amando al prójimo, no importando la situación que tenga la persona trabajando con ellos. Porque usted es parte de este país, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Jesucristo es totalmente diferente a las cosas. Llegamos nuevamente a las multitudes que lo reciben. En Juan capítulo 12, versículos 12 al 13, te dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban un rey que los librara a los romanos. Los romanos eran muy fuertes, se habían apoderado de todos, habían tomado el dominio, el control. Esta gente necesitaba a alguien que los liberara, no aguantaban. Y ven a Jesucristo y dicen: este es el rey, este es el que tiene que venir, porque este sí hace lo que nosotros necesitamos. Este sí hace lo que nosotros necesitamos. Después, en Juan capítulo 12, versículo 19, te dice: pero los fariseos dijeron, ¿quién eran los fariseos? Los líderes religiosos de la época, judíos. Los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Por qué? Porque todo el mundo buscaba a Jesús. Y los fariseos, que tenían años como líderes, habían perdido el dominio de la gente cuando Jesucristo llegó. Entonces, ellos querían que Jesucristo estuviera con ellos y fuera parte de su partido político, porque los fariseos tenían como especie de partidos políticos entre ellos. Y Cristo dijo: yo no juego ese tipo de lucha por poder. Todo gobernante lucha por poder siempre. Todo imperio busca por guardar su poder. Jesucristo no ha jugado esos juegos. Porque el día que tú estás en una posición de poder y tú empiezas a luchar por poder, déjame decirte lo que pasa: te corrompes. Y Cristo dijo: yo no voy a jugar esos juegos. Yo soy el rey de reyes, el señor de señores, y yo sé lo que tengo que hacer. Los líderes fariseos decidieron: este tipo es muy peligroso, hay que matarlo. No se une a nosotros, habla en contra de lo que nosotros hacemos, públicamente nos exhibe, hay que matarlo, no podemos seguir más con esto. ¿Y qué hicieron? Buscaron testigos falsos. Buscaron uno de sus discípulos llamado Judas y le ofrecieron unas cuantas monedas de plata. Le dijeron: si te damos esta moneda de plata, ¿tú nos entregas a Jesús y lo acusas? Y Judas dijo: sí, yo lo hago. Y levantaron todo para matar a alguien inocente, a alguien que no les había dicho nada, que diariamente les predicaba en todas partes, y ellos no se atrevían a tocarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos llevan a Jesús a donde Caifás, a casa de Caifás, que era el sumo sacerdote que le tocaba en el año. Juan capítulo 18, versículo 28 dice: y llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. De casa de Caifás al pretorio. ¿Qué era el petróleo? Petróleo es lo que hacen la gasolina. Pretorio era el palacio donde estaba la casa judicial de los romanos. Y llevan a Jesús de casa de Caifás al pretorio y te dice: era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto es uno de los textos más irónicos que yo leo en la Biblia. Estos tipos son líderes religiosos. Se dan golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Andan todo el tiempo vestiditos como grandes personas espirituales, huelen sabrosito con pachulín del más caro. Y andan con sus túnicas de las mejores y bien vestidos y no sé qué broma, no sé qué más. Y estos sinvergüenzas ya te planificaron ya cómo matar a Jesucristo, cómo destruirlo. Levantaron testigos falsos, les hicieron acusaciones, compraron con soborno a uno de sus líderes, de los líderes que estaba terminando con Jesucristo. Y tienen la osadía de no querer entrar al palacio romano para no contaminarse. Tú tienes que estar echándome broma a mí. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando el evangelio, la verdad de Dios, se convierte en verdad de apariencia o santidad de apariencia. Ojo con esto. No seas un cristiano de apariencias. A Dios no le agradan las apariencias. A Dios le agrada lo genuino, lo verdad, no las copias, no las réplicas. Yo me acuerdo de llegar, yo vivía en Nueva York por muchos años y me iba a Chinatown allá en Nueva York y decía, me decían las personas, un reloj Rolex, $5, $5, y yo compraba mi reloj Rolex, me lo ponía fino ahí, esa réplica, esa copia, no juegue, bien pintudo con diamantes, con oro. Al siguiente día era verde y los diamantes se habían convertido en negro todo. Las réplicas no sirven. Tú no puedes aparentar ser algo que no eres. Estos tipos estaban podridos internamente. Razón tenía Jesucristo de decirle, sepulcros blanqueados. ¿Tú te das cuenta? O sea, uno de los cementerios es una belleza, precioso. Flores por todos lados, unas lápidas. No juegues, hasta yo quiero tener en mi cama ahorita de lo hermosas que son encima. Una cosa preciosa esas lápidas. Ábrete el hueco para que tú veas lo que hay adentro. Ahí lo que es puro muerto. Y Cristo le dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Y aquí está la evidencia. Vamos a levantar falsos testigos. Vamos a matar al inocente. Hey, te vamos a dar dinero, vamos a sobornarte. Lo cual es muy bíblico porque en el libro de San Moisés te dice que sobornen a las personas para mantener el poder. Vamos a matar a la gente inocente porque el libro de San Moisés, capítulo 39, versículo 19, te dice que es bueno matar a la gente inocente. Pero no vamos a entrar a la casa de los romanos porque nos hacemos sucios, nos contaminamos y no podemos comer la comunión del Señor. Aleluya, Santo Señor. Eso no tiene sentido. Eso son apariencias. Oye, mi hermano y hermana, no seas cristiano de apariencia. Sé genuino. Si estás luchando, di, estoy luchando. Si estás cayendo, di, acabo de caer. No seas cristiano de apariencia. No funciona. Y después no vayas a comer la Pascua con apariencia. No funciona. Versículo 29-39 del capítulo 18. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, ¿no te lo hubiéramos entregado? ¿Por qué? Porque ellos lo trajeron para que Pilato lo juzgara, pero ellos ya traían la sentencia de muerte sobre Jesús. Entonces esto realmente no era un juicio. Entonces lo traen para que Pilato lo juzgue, pero le dicen, tienes que matarlo. Entonces Pilato, que hay una lucha de poder entre el Sanedrín, porque ellos se llamaban Sanedrín, el grupo de los líderes religiosos con el Imperio Romano, versículo 3 del capítulo 23 dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dice a Jesús, en Lucas capítulo 23, versículo 3. Y él respondió, le dijo, tú lo dices. ¿Por qué? Porque Pilato tenía un conflicto. Él tenía en la Pascua, siempre soltaba a una persona que estaba condenada a muerte. Una forma de congraciarse con los judíos y con sus líderes. ¿Para qué? Para evitar conflictos, problemas. Porque si hay un conflicto, él puede perderlo todo. El emperador en Roma puede decir, chico, tú estás causando problemas. Entonces, aquí hay una lucha de poder tan sucia que los líderes judíos están diciendo, hay que matar a Jesús, vamos a ir donde Pilato, vamos a asegurarnos, vamos a moverlo. Y Pilato, que está jugando con el poder y que está guardándose las espaldas, dice, bueno, eres tú el líder de los judíos, ¿qué tienen que hacer? Júguenlo ustedes mismos, ¿para qué voy a meterme yo con eso? ¿Por qué? Porque hay una lucha sucia de poder que está moviéndose. El asunto es que cuando tú estás frente a Jesucristo, tú tienes que hacerte una pregunta. La pregunta que tú tienes que hacerte es, si Jesús es el rey de tu corazón o no. Tal vez no tienes que hacerte. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente. Porque si Cristo es el rey de tu corazón y nosotros somos fariseos líderes y estamos planificando hacer cosas que no son correctas, entonces tenemos que tener un cambio de corazón. Si nosotros somos Pilatos y estamos jugando al poder y estamos haciendo lo que nos conviene y Jesucristo es nuestro rey, tenemos que tener un cambio de corazón. Si yo acepto a Jesucristo como mi rey, el dinero no puede sentarse en el trono de mi corazón. La avaricia no puede sentarse en el trono de mi corazón. La hipocresía no puede sentarse en el trono de mi corazón. La envidia no puede sentarse en el trono de mi corazón. La falta de amor no puede sentarse en el trono de mi corazón. El chisme, las murmuraciones, las inmoralidades, la inmoralidad sexual, los pensamientos que van en contra de Dios. Pero si yo no acepto a Jesucristo como rey de mi corazón, entonces yo le puedo dar cabida libre a todos los que quieran sentarse en el reino de mi corazón que a mí me convenga. Y lo que ocurre entonces es que Cristo tiene un encuentro contra Pilato y Pilato con Jesucristo. Y quiero llevarte de regreso a lo que comencé la semana pasada en 1 Samuel capítulo 8 versículos 19 al 20. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo pide un rey, Dios le dice, el rey que te estás pidiendo te va a echar broma, te va a destruir. Ellos, déjame ser tu rey, yo te voy a amar, te voy a cuidar. Y el pueblo le dice en Samuel 8, 19, 20, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser como todas las naciones. Entonces, si tú y yo queremos ser como todas las naciones, cuando Cristo, rey, el Mesías, venga a nuestras vidas, nosotros no le vamos a poner en el trono nuestro corazón. Porque si Cristo está en el trono de nuestro corazón, nosotros no podemos entonces ser igual a todas las demás naciones. ¿Sí me explico o no me explico? Porque el reinado de Jesucristo es bienaventurados los pobres de espíritu, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ser como niños, no en la madurez, sino en el perdonar, en ser genuinos, en ser sinceros. Entonces, el estilo de reinado de Jesucristo va en contra de todo otro estilo de reinado que hay. Sigue entonces a Jesús, el Rey Mesías. Sigue a Jesús, no a tus pasiones. Y esto es bien importante que te lo diga. ¿Por qué? Porque los judíos cuando llegaron a Jesucristo lo proclamaron rey. ¿Por qué? Porque ellos querían pan. Ellos querían pan. De hecho, el estilo y las expectativas que ellos tienen de Jesucristo como rey es que Cristo iba a levantar un ejército e iba a liquidar a los romanos. Y eso fue lo que Cristo hizo. Te voy a decir algo. Yo soy un simple pastor, una simple persona. Y yo pastoreo los campos de español aquí y trabajo también con inglés en otras áreas. Muchos de ustedes tienen expectativas de mí como pastor cuando tengo que tomar decisiones importantes. Y las expectativas que tú tienes te hacen regirte y te hacen pensar que yo tengo que tomar las decisiones que tu corazón tiene expectativas. Yo como pastor sé que yo no puedo permitir que tus expectativas rijan las decisiones que tenemos que tomar. Yo estoy clarito yo. De antemano te lo digo públicamente. A todo el mundo se lo digo y me lo digo yo a mí mismo. Porque a veces yo también tengo expectativas que yo quiero hacer. Y Dios me guía y me dice, tú no puedes hacer eso. Entonces no es para ti, es para mí también. Todos tenemos una expectativa de nuestros gobernantes o nuestros líderes. Yo soy un simple hombre, yo no gobierno nada, yo estoy en esta iglesia trabajando con un equipo de personas y lo hacemos todo para servirte a ti. Pero Jesús venía a liberar un pueblo de una opresión que tenía más de 600 y pico de años y el pueblo tenía una expectativa. Si nosotros liderizamos bajo la expectativa de los demás, te tengo noticias, no somos líderes. Los demás se convierten en todos los líderes y nosotros que somos títeres manipulados por las expectativas de todo el mundo. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Traerte palabra sana, sólida, todos los domingos y cada vez que hables conmigo. Orar por ti. Si yo no oro por ti, yo estoy mal. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Orar, ayunar, guiarte, visitarte, casarte. Cuando estés pasando por problemas matrimoniales, trabajar contigo. Si te divorcias, pararme al lado tuyo y al lado de tu pareja también. Pero no solamente contigo, con tu pareja también. O con tu expareja. Luchar para que tu matrimonio se salve, para que las cosas sean buenas. Mi trabajo como pastor, aconsejarte a ti, trabajar contigo, estar en el hospital cuando tenemos que ir a visitarte cuando estás enfermo. Pero yo no puedo liderizar bajo expectativas tuyas que no son conformes a las decisiones que tengo que tomar. Por eso es que siempre cuando tomas decisiones en el ministerio, siempre hay toda decisión que tú tomes, a alguien le va a gustar y a otro no le va a gustar. Entonces yo no puedo liderizar bajo las expectativas que tú tienes. Yo liderizo bajo las expectativas que Dios me ha puesto a liderizar a mí. Entonces, bajo este concepto, Jesucristo viene con las expectativas de su padre. ¿Cuáles eran? ¿Destruir a los romanos? No, amar al enemigo. ¿Y qué es lo que los judíos querían? Que mataran al enemigo. ¿Y qué es lo que Jesucristo les enseñaba? Ama a tu enemigo. ¿Ve? Aquí hay un problema de expectativa. Entonces, cuando Cristo los sana, cuando los resucita, cuando les da pan, ahí sí eres el rey. Pero cuando lo llevan a la cruz, las mismas personas que lo recibieron con palmas empezaron a gritar, crucifíquenle, ya no nos sirve de nada. Me estoy explicando, ¿por qué tanto silencio? ¿He dicho algo malo yo? Pareciera que acabo de decir una grosería total. De paso, yo soy venezolano, si una palabra que usted lo ofenda, se lo prometo, no estoy diciendo algo malo en mi idioma y sigo aprendiendo el idioma español, porque es muy complejo. Yo no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo la verdad. El pueblo tenía una expectativa de Cristo, que matara al César, que matara a los romanos, que matara a los colectadores de impuestos. ¿Y qué hace? Te trae uno y lo hace discípulo de él. La expectativa de los líderes religiosos es que no se sentara con las prostitutas, que no fueran de los endemoniados a liberarlos. ¿Y qué hace Jesucristo? Se sentaba con las prostitutas a comer y liberaba a los endemoniados. Porque las expectativas que tú tienes en Dios no son las expectativas con las que Dios lideriza. A veces nosotros buscamos a un Dios en una botellita. Lo frotamos. Dios mío, tres deseos. Papá, listo. Hazme el hombre más rico del mundo. Listo. Dame a la mujer más bella del mundo. Listo. Pobrecita ella, que tú eres el hombre más feo. Tienes que pedirse el hombre más rico del mundo y la mujer más bella, que Dios te haga el hombre más atractivo del mundo. Pues vas a la. O sea, tú no puedes hacer esa maldad a esa mujer, la más linda del mundo, con el tipo más feo del mundo. Eso no funciona. Pide bien las cosas. ¿Sí me explico o no me explico? Pues tú quieres la mujer más linda, pero este es el tipo más feo que existe en el mundo. Tú tienes expectativas de Dios. Entonces, si Dios no cumple las expectativas, entonces Dios no sirve. Crucifíquenle. Ya no es el rey mío. Ya no me sirve como rey. ¿Por qué? Porque yo quería que me pagaran esa demanda que yo tenía. Dios me falló. Yo quería que el pie que lo tengo así se me pusiera aquí, así. Dios me falló. Dios quería que la calvicie me saliera pelo, no me salió. Dios me falló. Dios quería que mi matrimonio se arreglara, no me falló. Dios me falló. Mis expectativas no son cumplidas. Déjame decirte algo. Dios no reina en base a tus expectativas, porque el rey no reina en base a expectativas de nadie. El rey del universo te ha dado ya lo que tú necesitas, lo mejor de las cosas. El problema es que nosotros como cristianos queremos a un Dios de genio. Por eso es que hay tantos ídolos. Ídolos para los narcos, ídolos para los cantantes, ídolos para los que tienen perros, ídolos para los panaderos, ídolos. Porque todo el mundo quiere un Dios que sea acomodado a su imagen y no ellos acomodarse a la imagen de Dios. La Biblia no dice, y Dios se creó a sí mismo la imagen de la humanidad. La Biblia dice, y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces yo tengo que comprender esto. El rey Jesús no está limitado a mis pasiones. A veces que tú oras, Señor, castiga a esa persona y Dios quiere salvarla. Señor, por favor, haz algo. Y Dios quiere tratar con amor de pasión. Y tú estás ahí llorando, ayunándonos. Señor, sácala, Padre. Sácalo, Padre. A ese desgraciado, Señor. Por favor, en nombre de Jesús, Señor. Que vengan rayos, centellas en el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios trayendo huracanes, vientos, gloria a Dios, aleluya. Y Dios está en el cielo diciendo, si tú supieras que yo estoy trabajando en el corazón de ese hombre ahorita mismo. Por favor, si Cristo va a ser tu rey, saca las expectativas y tus pasiones de tu corazón. Y dile a Jesús, Dios mío, ¿cómo oro por ese sinvergüenza desgraciado que me hace la vida imposible? Y Dios te va a decir, primero deja de llamarlo sinvergüenza desgraciado. Segundo, él es tu hermano en la fe. Tercero, la misma sangre que te cubre a ti lo cubre a él. Cuarto, yo morí también por él. Quinto, empieza a pedir misericordia sobre su vida. ¿Sí o no? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Expectativas no pueden dominarnos a nosotros. Que sea Jesús el que se sienta en el trono de nuestro corazón. La otra cosa que me gustaría decirte rápidamente, y creo que es importante, es que Jesucristo es el Rey de paz. Cuando nosotros tenemos expectativas en lo que queremos que Dios haga, la paz se nos va. ¿Por qué? Porque ahora no es Dios el que gobierna, es mi expectativa el que gobierna. Y te tengo malas noticias. Tus expectativas no cumplen la voluntad ni el propósito de Dios en tu vida. Tus pasiones desordenadas y mis pasiones desordenadas no cumplen el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, como no estamos alineados con la paz de Dios, no hay paz en nuestros corazones. Oramos, oramos, oramos y no sentimos paz nunca. Porque estamos orando mal. Santiago te dice, orás y no recibes, porque estás orando para tus propios deseos. Entonces, cuando yo comprendo que la paz de Dios es producto de yo poner a Jesús en mi corazón, porque esto es una cosa, no hay nada más hermoso que estás en un golpe militar y sabes, tienes miedo, pero tienes paz. Pastor, ¿no puede haber paz y miedo juntos? Sí puede haber paz y miedo juntos. Te falta comida, tienes hambre, pero tiene paz. Pastor, no puede haber paz y hambre. Sí puede haber paz y hambre juntos. Sí puede. Porque la paz no es una situación que está fuera de tu entorno. La paz es algo que va adentro de tu corazón. Y tus circunstancias no cambian al Dios que tú sirves. Tus circunstancias no definen quién es el Dios Rey del universo. El problema es que nuestro Dios es tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, que nosotros definimos quién es Dios y quién Él es y cómo Él hace las cosas. Jesús es el Rey de paz. ¿Cómo consigo la paz de Jesús en mi corazón? Viviendo en su propósito, en su voluntad. No busques paz en cuenta bancaria, en marido nuevo, en esposa nueva, en hijo. Todas esas cosas son buenas. Pero eso no llena la paz que solamente Dios da. La paz que Dios te da va a ser producto de tu relación con Él y sobre todo de que tú comprendas tu propósito y que te metas en su propósito. Y a veces su propósito es predicar a miles, a veces está tranquilo, a veces es morirse, a veces es vivir, a veces es enfermarse, a veces es ser instrumento en las manos de otros lugares, a veces es donar todo lo que tienes, a veces es recibir millones de dólares. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él sabe lo que tiene para tu vida. Pero vive en el propósito de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus mentes y tus corazones. ¿Por qué? Porque Cristo está reinando en tu corazón. Cristo está reinando en tu corazón. El pueblo estaba buscando a Jesús por panes y por peces. Te hago una pregunta. ¿Por qué tú buscas a Jesús? ¿Por panes y peces también? No busques a Jesús por panes y peces. Búscalos porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Búscalo porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso te digo, búscalo. Porque no mereciendo entrar al cielo, Él fue a hacer moradas para nosotros. Búscalo porque estos cuerpos corruptibles, cuando se mueran y estén ahí metidos bajo tierra con sepulcro bonito, algún día se han abierto los sepulcros y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Búscalo por esa razón. Búscalo por esa razón. Búscalo no porque en el cielo hay calles de oro y mar de cristal y tus lágrimas van a ser enjuagadas. Búscalo porque en el cielo está tu Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y para concluir, y esta es mi parte favorita del reinado de Jesucristo, el Mesías Rey viene de nuevo. ¡Woo! ¡Cristo viene! No se predica suficiente que Cristo viene. Cristo viene y viene por su iglesia. Mira lo que dice la profecía bíblica en cuanto a este rey Mesías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí a quien traspasaron. En la cruz lo traspasaron con clavos. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. El unigénito de Dios. Afligiéndote por él como quien se aflige por el primogénito. La profecía bíblica te dice que algún día los cielos sean abiertos y todo Israel verá a quien traspasaron. Pero déjame decirte lo que dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los lugares donde siempre los perseguían y los mataban, ¿verdad? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, hablando de Jesús ahora, fue alzado y fue recibido de una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. La profecía bíblica te dice que el Rey de Reyes vendrá en las nubes. En Apocalipsis capítulo 19 te dice que los cielos serán abiertos y que todo ojo le verá. Y el Rey reinará. No con los republicanos, ni con los demócratas, ni los independientes, ni con Bukele, ni con Maduro, ni con los que están allá en Irán, ni los que están en Israel, ni con todos los demás, ni con Trump, ni con Biden, ni con Harris, sino que el Rey reinará donde los bienaventurados de corazón, los pobres de espíritu, donde los bienaventurados son los que busquen la voluntad de Dios, donde los que son como niños son los que reciben las bendiciones de Dios. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús Rey, el Mesías, que reine en tu corazón y que reine en nuestras vidas. Te invito a estar en pie, por favor. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres un compañero de oración o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Ayúdanos a orar por las peticiones que tenemos. Si tú eres una persona hoy que está aquí y estás escuchando esto, y es primera vez que lo escuchas, o lo has escuchado ya por mucho tiempo, pero no has tomado la decisión de decirle a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de recibir a Jesucristo como tu Salvador. Es eminente que tú le digas a Él, tú eres el Rey de mi vida. No por los panes y los peces, no por la resurrección, no porque tiene poder sobre los demonios. Búscale, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que se humilló, se humanó y vino a morir por nosotros para darnos vida eterna ante Él. Así que yo quiero abrir el altar hoy. Si tú necesitas oración, yo quiero, por favor, invitarte a que vengas al frente. Déjanos orar por ti. Si tú no conoces a Jesús como Salvador hoy, yo quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida, de recibir a Jesús como Salvador. Si tu corazón reconoció que Jesucristo es el Salvador, ya tú eres parte de la familia de Jesús. Pero quiero hacer una oración simbólica donde tú puedas reconocer públicamente a Jesús como tu Salvador. Iglesia, por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y quiero invitar a aquellos que quieran hacer esta oración conmigo de recibir a Jesucristo como Salvador, que tomen la decisión de hacer esta oración y de proclamar a Jesús Señor. Di conmigo, Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar de la muerte. Gracias por darme vida eterna a través de tu sacrificio y tu resurrección. Perdona mis pecados, soy tuyo, te pertenezco en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, PASOS, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir, o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.